Y estamos muy contentos y agradecidos a Dios por la oportunidad que Él nos da para poder hablar de un tema tan lindo, tan especial, diría, en esta mañana. Y quiero que todos nos unamos en una oración y les pido que se pongan de pie, por favor, para comenzar. Estamos haciendo un repaso de toda la Biblia, a través de la Biblia, y vamos a hablar de un personaje muy interesante. Y oremos a Dios para que nuestro Señor, como decía nuestro hermano Joshua, abra nuestras mentes para poder entender y que su verdad sea predicada a nosotros y que podamos aprender más aún de esa verdad. Como dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por los días de lluvia y gracias, Señor, por los días de sol. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar y queremos, oh Dios, que tu palabra transforme, si hay necesidad de transformar ciertas cosas, ciertos detalles en nuestra vida y podamos, Señor, conocerte más. Que tu Espíritu Santo ponga en nosotros, en nuestros labios al hablar, un carbón encendido que es símbolo de purificación, para que esta tu palabra llegue tal como tú quieres que llegue a nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos, te pido que los ayudes, los fortalezcas, le des entendimiento, fuerzas y que sus oídos estén abiertos, Señor, a tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. El tema que vamos a tocar en este domingo se llama Sufrimiento, Pureza y Soberanía de Dios. Está dividido en dos partes, vamos, porque son desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50. Y son bastantes versículos, no crean, no lo vamos a leer todos porque si no, ya me imagino que estaríamos toda la tarde tratando de explicar un poquito acerca de estos que hemos leído. Pero vamos a leer algunos versículos y quisiera comenzar con Génesis 37, 1, 2, y lo vamos a ir desglosando poco a poco. En Génesis 37, versículo 1 y 2, dice, en la versión, estoy leyendo, bueno, permítame ver, voy a buscar la nueva versión internacional, si es que la tienen. Dice, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Zilpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Y luego dice en el versículo 3 que Israel, o sea Jacob, porque su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Versículo 4 dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. ¿Alguna vez has sentido que algunos te envidian por tus talentos, capacidades, personalidad, conocimiento, posición o apariencia? Bueno, si es así, entonces la vida de José te dará una perspectiva cristiana de qué hacer frente a estas situaciones y que estas mismas te ayuden a crecer espiritualmente y entender el amor de Dios y el plan grandioso que Dios tiene para tu vida. Vamos a primeramente comenzar conociendo a los padres de José. Jacob se llamaba el padre de José, que luego el Señor le cambió el nombre y le dijo: no te llamarás más Jacob, que significa usurpador, sino que ahora te llamarás Israel, príncipe, ¿no?, de naciones. Su mamá se llamaba Raquel. Ahora, quiero decirles algo que encontré bien interesante. Las razones por las cuales Jacob tal vez amaba a José más que a sus otros hermanos, entre comillas. Jacob, ¿cuántos años esperó por Raquel para poder casarse con ella? ¿Saben ustedes, los que han estudiado un poquito de la Biblia? 14 años. Trabajó para su suegro 14 años. Yo creo que ninguno de nosotros hemos trabajado tanto por alguien, ¿eh? O si hay alguno, pues diga presente, ¿no? Y trabajó gratuitamente por un suegro que era muy astuto, que cada vez que Dios bendecía a Jacob con las ovejitas, él le decía: bueno, primero te voy a dar, o sea, que todas las que son blanquitas son para mí y las que salen pintas son para ti. Y Dios, como estaba con Jacob, hizo multiplicar las pintas más que las blanquitas. Entonces Labán decía a su suegro: ¿sabes qué? Mejor te voy a, vamos a cambiar ahora las pintas para mí y las blanquitas para ti. Y así lo iba, le iba quitando su, todo lo que la ganancia que tenía Jacob por la bendición que tenía de Dios. La razón de que Jacob soportó todo esto es que Jacob fue engañado por Labán, pero él también había engañado a su padre Isaac por la primogenitura. ¿Recuerdan que él se puso la piel de, como de velludo, así como si fuera su hermano Esaú, y engañó a su padre? Entonces, claro que la intención de él era algo, vamos a decir, en estos tiempos, una mentirilla blanca, porque él quería bendición de Dios y la bendición de su padre. O sea, él valoraba la bendición, pero los métodos que usó para obtenerla no fueron nada positivos, ¿no? Y tienen consecuencias. Jacob tuvo que reconciliarse con su hermano Esaú. Ya para ese entonces, cuando él se reconcilia, él le da todo a su hermano, todo, todo lo que él tenía. Le dijo: todo eso es tuyo, hermano. Ahora, quiero que entiendan esto por una razón bien importante. Esto viene ya de la experiencia personal. Y creo que cuando una persona, cuando uno ha vivido una vida de engaño, de mentiras y de situaciones que tienen que ver con la mentira y con el engaño, donde los hijos no saben totalmente la verdad, pero uno ha vivido una vida así, en mentira, uno quiere que el hijo que uno ama conozca la verdad y que sea verdadero. La intención de Jacob con relación a su hijo José. Me imagino, esto es parte de una aplicación que le veo yo a la consecuencia por qué José era diferente que los demás, era de que él quiso que su hijo, a quien él amaba, que de la persona que él amaba, porque recuerden que Labán no era buen músico. ¿Saben por qué Labán no era buen músico? Porque en vez de darle la menor, le dio la mayor, o sea, Lea, la mayor. Bueno, los que... Le dio la hija mayor, entonces no era buen músico. Y lo engañaron a él. Pero de Lea tuvo 5 hijos. Y luego tuvo otras más, pero la que él amaba se llamaba Raquel y de ella tuvo 2 hijos. Y uno de ellos fue José. Jacob no quería que sus hijos sufrieran las mismas consecuencias de desobedecer a Dios como él las sufrió. Ahora, nuestro personaje de la historia, que es José, vino al mundo una familia grande. Tenía 10 hermanos, una madre y varias madrastras alrededor. Y tal vez en nuestro tiempo actual nosotros vamos a verlo esto como algo, cómo Dios permitió esas situaciones. Recuerden que antiguamente eran situaciones donde la vida dependía de la tribu o de las familias. Si usted no estaba en la familia, si usted era desposeído de la familia, usted estaba perdido porque ¿quién lo iba a recibir a usted? O sea, se enfrentaba a la muerte. Era por eso que habían estas situaciones de protección por la supervivencia. No eran tiempos donde habían códigos civiles. Eran tribus que viajaban en familias. Eran nómades. Y algunos se quedaban sedentarios en algún lugar. Pero no era la situación de todos. En el caso de Jacob, ustedes ven que él llegó a la tierra de su familia. Porque su padre Isaac le había dicho, tienes que ir a Padán Aram, allá a la tierra esa donde somos nosotros. No podían irse a otra tierra. Ahora, José, desde pequeño, demostró su obediencia y su buen carácter. Dice que cuando tenía 17 años, él apacentaba el rebaño con sus hermanos. Entonces, ¿qué era José? Pastor de ovejas. El joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque para él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Es otra versión. José fue envidiado por sus hermanos. ¿Alguna vez has sido tú envidiado por tus propios hermanos? ¿Has estado allí, en esa posición? Ahora, miremos los detalles de esta situación. José obedecía a su padre al cumplir con su trabajo de pastorear. Acompañaba a sus hermanos a estas labores a pesar de él ser el menor de todos ellos. Él era un reportero informante de las malas acciones de sus hermanos. Por esta razón no le tenían palabras de elogio a José, sino más bien de odio. Y además Jacob lo amaba más que a sus otros hermanos, era el hijo predilecto y mimado. Y todavía para colmo le hizo una túnica para distinguirlo. Y sus hermanos no se quedaban atrás para insultarle y hablarle duramente. Y todavía en una ocasión José les cuenta un sueño que él había tenido, donde ellos se dan cuenta inmediatamente del sueño, pero no entendieron más allá de lo que oían. Y este fue el sueño. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos le odiaron aún más y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y le odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño. Y aquí el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió. Y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. ¿Qué pasa en esta parte de la historia? Y permítame preguntarle, ¿cómo se sentiría usted si uno de sus hermanos contara un sueño de esa naturaleza? ¿Qué hubiera dicho usted? Miren, aquí hay una clave para entender situaciones conflictivas. Los hermanos de José no estaban haciendo cosas buenas o agradables a Dios. Y esto es aún más grave, no estaban en comunión con Dios porque si lo hubieran hecho, entonces hubieran podido entender y comprender el sueño de José, porque este sueño era una revelación divina para el futuro de Israel. Ellos no entendieron su llamado y sintieron envidia de José, no pudieron visualizar el futuro si nosotros solamente miramos la superficie o lo superficial de todo lo que vivimos, nunca entenderemos el propósito ni el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Para poder entender las cosas de Dios, tenemos que estar en los caminos de Dios. Para poder entender lo que Dios quiere para tu vida, tienes que caminar en la senda de la vida. ¿Cómo podrás aprender lo que Dios tiene para ti y entender tu situación sin saber nada acerca de Dios? Todos tenemos un llamado para el cual todos estamos invitados. Y saben que aún Jacob, su padre, por un momento se dejó llevar por la emoción, por la carne. Llamamos la carne a nuestras emociones que no están sujetas a Dios. O por nuestras acciones, o por aquello que pensamos o sentimos o creemos que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Mas sin embargo, Jacob o Israel, mientras sus hermanos sentían esta sensación de envidia sobre este hermano que estaba hablando esto, él dice que reflexionaba y la palabra que se usa ahí es llamar, S-H-A-M-A-R, es una llamar cuyos sinónimos son mantener, guardar, observar, poner atención, considerar. Jacob sí puso atención al sueño de su hijo, porque él mismo había tenido un sueño en Betel, cuando recibió la orden de su padre Isaac de ir a Padán Aram, el sueño que de los ángeles que subían y bajaban. ¿Recuerdan? Un sueño que Jacob tenía, se quedó dormido y sobre una piedra y le llamó a ese lugar Betel, porque dice, esta es puerta de Dios y entrada al cielo. Veía ángeles que subían y bajaban una escalera. Hasta un corito hay eso. Hay un corito creo que cantan ahí. Ángeles venían, ángeles bajaban. Sin lugar a dudas, la envidia de sus hermanos vino de la falta de comprensión y la falta de visión. Y ante la falta de visión, entonces, ¿qué viene? La ceguera espiritual. Y cuando hay ceguera espiritual, entonces el pecado se manifiesta y no nos damos cuenta ni siquiera cómo nos está afectando. Jacob envía a José a una misión de ir a ver a sus hermanos. Ellos no estaban donde deberían estar, porque Siquem era el lugar donde tenían que estar. Ellos se fueron a Dotán. Y José, a pesar de haber sido un niño mimado o querido, él amaba a sus hermanos. Y como la orden del papá era de ir a buscarlos, él fue hasta allá, hasta Dotán. Y él no sabía dónde estaba, y no se fue a un peligro. Y mientras él estaba yendo hacia ese lugar, sus hermanos lo vieron llegar a lo lejos, y lo que estaban haciendo era planificando su muerte. Y si no hubiera sido por la intercesión de Rubén y de Judá, nuestro personaje hubiera muerto en el desierto. Y saben algo bien interesante. En medio de todas las situaciones que José estaba viviendo, le quitaron su túnica, la que era de su padre. Y sin su túnica, desnudo, lo tiraron a un pozo para que se muriera allí. Ese pozo, gracias a Dios, no tenía agua, porque si no se hubiera ahogado allí. Y a uno de sus hermanos se le ocurre, bueno, no los matemos, solamente llevemos la túnica, mataron un animal y le llenaron de sangre. Y a José lo vendieron a los madianitas, mercaderes que venían pasando hacia Egipto. Y queda nuestro personaje en una condición muy difícil. Le voy a explicar por qué. José es un tipo del carácter del Mesías. Y vamos a desglosar esto. José fue odiado por sus hermanos. Jesús fue odiado por sus hermanos, por los suyos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice. José sufrió intentos de asesinato. Jesús fue puesto en situaciones de muerte. Cuando estaba en el templo, abrió el rollo. Y él comenzó a hablar y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha mandado a sanar, a buscar a los cautivos, etcétera, todo, a liberar a los cautivos y hablar las buenas nuevas. Y cerró el libro y dice, esta profecía se ha cumplido hoy. Y cuando él dice eso, dijeron, ¿qué? Pero si tú no eres más viejo que aquel que está por allá y que no eres hijo de José y de María. Y tomaron piedras, dice, para apedrearlo, pero como no era su tiempo, le escapó entre ellos. José fue vendido como esclavo. Jesús también fue vendido. Por 20 siclos de plata, Jesús fue vendido por su mejor amigo por 30 siclos de plata. José fue llevado a Egipto. Jesús fue llevado a Egipto en su niñez, huyendo de Herodes, que quería matar a todos los niños menores de 2 años para abajo. Ahora, ¿cómo te sentirías tú bajo estas circunstancias? Primero, sentir que tus hermanos te envidian. Segundo, que te insultan. Tercero, que te odian, pero ya está pasando la escala, está subiendo la escala, ¿cierto? Cuarto, que quieren matarte. Quinto, que te vendan como esclavo. Y sexto, y aún más trágico, que le mientan a tu padre que tú te has muerto. Ahora déjeme decirle esto, José había vivido un ambiente de tranquilidad. Él disfrutaba del amor de sus padres. Y ahora al ser vendido, desnudo, te quedaste sin hermanos, sin padres, sin tierra, sin vestiduras que ponerte, y de libre pasaste a ser esclavo en una tierra que no conoces y escuchando un idioma que no entiendes. ¿Podías tú en esos momentos pensar que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Podías tú decir, si Dios está conmigo? ¿O pensarías más en tus problemas y tus circunstancias que te rodean y tendrías una conmiseración y dirías, pobre de mí, que estoy sufriendo? Pero miren la actitud de José. Cuando José dice en el versículo 39, cuando José fue llevado a Egipto, sería del 38 versículo 38, 39 sería, ¿no? O 39, sí, ahorita lo estoy buscando, permítame, por favor. Sería el capítulo 39 y sería el versículo 1. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capital de la guardia, lo compró, ¿a quiénes? A los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora, algo bien interesante. Dice, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Mire, hay dos ocasiones que la Biblia menciona la presencia física como algo así, ¿no? Una es algo distinguido. Uno de los casos es José y el otro es Absalón, el hijo de David, que dice que no había un personaje como él, una persona que bien parecía, bien como de buena apariencia. Me imagino que Potifar compró a José por razón de que tenía buena apariencia. José tendría los ojos de su madre. Dice que Raquel tenía los ojos lindos, según la historia misma bíblica. Tiene que leer. En vez de ver novelas, vea un poquito el capítulo 35, 36. Bien interesante. Y se va a dar cuenta ahí cómo eran las situaciones. Y Jacob, por otro lado, era un hombre hábil, muy astuto. Ahora, ¿cómo sabemos? Miren, estas son cosas que hay que mirarlas bien. ¿Cómo sabemos qué pasó con José? Por su reacción. Miren lo que hizo José. José entendió de que a pesar del extraordinario sufrimiento y dolor, Dios estaría con él. ¿Sí me está escuchando, hermano? A pesar del extraordinario sufrimiento del que hablamos anteriormente, de ser desposeído, insultado, maltratado, odiado, vendido, etcétera, casi puesto a muerte, que a pesar de esas cosas, Dios estaba con él. Pero también José estaba con Dios. Y usted mira, hermano, ¿pero cómo usted sabe eso? Bueno, déjame decirte, hermano, para que un egipcio se diera cuenta de que Dios estaba con José, ¿cómo se dio cuenta? Primero José tuvo que aprender el idioma. Y él tenía que mostrar su fe. ¿Cómo lo haría? Primero sometiéndose, obedeciendo, agradando a Dios, orando a Dios, porque para eso podía él reconocer y decir que José tenía un Dios y su Dios estaba con él. Potifar, como jefe de la guardia, era un gran observador, por eso llegó a ser jefe. Observó su comportamiento, su dedicación, su deseo de hacer las cosas bien, su deseo de aprender el idioma, su oración a Dios y el agradecimiento que él tenía por todo lo que estaba recibiendo. Y su fe era tan convincente que no eran solo palabras, sino que eran acciones vividas delante de un extraño. Ojalá tengamos el carácter de José o imitemos el carácter de José, de no solo decir soy cristiano, sino realmente vivir como un pequeño Cristo, Christitus, de ahí deriva la palabra cristiano. Que la gente mire en tus manos, en tus acciones, en tus palabras, en tu ir, en tu caminar, en todo lo que tú hagas, vean a Cristo. ¿Alguna vez tú mismo no has dicho cómo quisiera que Cristo estuviera aquí conmigo y me extendiera la mano? Pero y cuando tú ves un hermano o una hermana que tiene la fe del Señor y está orando por ti, ahí está Cristo. Cuando tú sientes el amor de Dios fluyendo y en tus acciones, hermanos, se tiene que manifestar el Señor. Que la gente llegue a conocer a Dios y a Cristo a través de tu vida. Dios había dotado de dones a José. José era un hombre dotado de dones. No solo era buen administrador, no solamente era obediente, no solamente era próspero, digno de confianza, sino que además tenía buen semblante y bella presencia. En otras palabras, las tenía todas José. Era el candidato para todas las solteras. Y por esa razón le viene la tentación más difícil y una de las más complicadas para los hombres. Es el de ser tentado por una mujer. ¿Sabían ustedes, varones? Se ha comprobado científicamente, y esto le digo a las mujeres también para que sepan, los hombres somos lentos para responder cuando el cerebro nos dice que no debemos mirar la mujer ajena. Toma 2.5 segundos para darse cuenta. ¿Se imagina eso? O sea, estamos, en inglés sería wired, alambrados con alambres de una posición tal que al darnos cuenta, ¿y cómo pasa esto? Mire, hicieron un experimento bien sencillo. ¿Ustedes han visto esas pistolas de radar así que ponen para los carros a la velocidad que pasan? Midieron la velocidad. Y todos los autos pasaban en un promedio de 27 a 30 millas por una calle no tan transitada. Esa era la velocidad promedio. Entonces los científicos pusieron una modelo, una muchacha que se veía espectacular, pasando por allí y llamando la atención, por cierto. Y los hombres que estaban manejando, la velocidad la detuvieron de 28 a 30, la bajaron a 17. Para mirar. Y para darse cuenta de que estaba manejando, les tomó 2.5 segundos. Ahí está la clave. Pues. A todos, en promedio. Increíble, ¿verdad? Pero para las mujeres también hay. Pero esta vez no estoy hablando de las mujeres. ¿Okay? No voy a decirles nada. Todas están bien. Lo que traigo a punto de entendimiento es esto, de que es difícil para un hombre resistir una tentación de la magnitud de la que José fue a resistir. Y José no se hizo el valiente, por si acaso. Dice el versículo 7 del capítulo 39. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, miren esto, miró a José, ¿con qué? Con deseo. Y le dijo, acuéstate conmigo. Ya fue más directa. Ya. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti. Pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra quién? Contra Dios. Y ella insistía día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres en la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Qué momento más difícil para José? Y en esos momentos difíciles, fue valiente, obediente, respetuoso a su amo, aunque el amo no estuviera allí con él. Fue obediente a Dios y a sus mandamientos, aunque estos no habían sido manifestados a los hombres, pero que estaban impregnados en los corazones de aquellos que amaban a Dios. Porque hay una ley que sobrepasa toda ley, y es la ley del Espíritu que está en nosotros. Es más grande aún que la ley escrita. Porque es Dios mismo en tu vida. El Espíritu de Dios. La gracia de Dios. La protección de Dios estaba con José porque José amaba a Dios. Y amaba a su prójimo como a sí mismo. Ahora déjeme decirle otra cosa más. Ya José había sido despojado de todo lo que tenía una vez. ¿Recuerdan? La primera vez, sus familiares, sus hermanos. Ahora viene una segunda vez. Es despojado de todo lo que poseía, además puesto en la cárcel, a sufrir una condena siendo inocente. ¿Qué habríamos hecho tú y yo en las circunstancias de José? ¿Maldecir? ¿Quejarte de tu desdicha? ¿Odiar a los que te metieron a la cárcel siendo inocente? Miren lo que pasó después de que Potifar se entera de los acontecimientos. Después de haber amado a José como un buen siervo, una buena persona. Y dice que aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, versículo 19, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Pero mire lo que dice el versículo 21. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba más nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Amigos, hermanos en la fe, cuando uno obedece a Dios, y ahí está la clave, no hay circunstancia que te quebrante o destruya tu fe. Dios estará contigo en la cárcel, en el trabajo, en la escuela, en la montaña, al correr por una calle, en un bote, o en un avión, o en un yate, en un hospital, o en el desierto, o aún con tu supermotocicleta Harley. Si tú obedeces a Dios y sus mandatos, Él va a prosperarte porque así es su voluntad. La clave para recibir la bendición de Dios es ser obediente, humilde, tener fe en Él, confiar que Él prosperará tu camino, y lo más importante es saber que Él estará contigo, como dice en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y podemos decir también, como nos dice Romanos 8, del 28 al 39, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jehová estaba con José porque José amaba a Dios y obedecía a Dios, y porque el plan de Dios era bendecir a Israel por medio de José. Hermano, hermana, sé tu bendición a los que te rodean. No importan las circunstancias, no importa tu condición, me refiero a la condición económica o posición social. Conéctate a los planes de Dios, no esperes más. Tú y yo necesitamos de Dios. Él nos quiere bendecir aún en el sufrimiento. Y antes de concluir, quisiera decirles, hermanos, que si nosotros ponemos en vida y en práctica el obedecer a Dios, créeme que no sufriríamos algunas cosas que nosotros mismos a veces nos ponemos en ellas. Y esto para mí es difícil de decir, pero lo voy a decir igual. Yo mismo rechacé las bendiciones de Dios que venían para mi vida. Desde joven, no hice como José. A los 16 años fui llamado para servir a Dios. Tuve una beca para estudiar gratuitamente un seminario. Y no lo hice. Me pareció mejor la ingeniería, de la cual no pude ni terminarla por muchas razones. ¿Y sabe qué? Dios tenía un plan, pero yo no me quise someter al plan de Dios. Entonces, Dios, en vez de mostrarme su gracia, me mostró su látigo. Y todo me resultaba difícil, hermanos. Hice los trabajos más que nadie quería hacer. Yo que estaba con mi orgullo de haber sido el mejor y todo lo demás, que los muchachos de mi escuela me decían, hombre, tú vas a ir hasta la NASA. O sea, bromeando, por cierto. No lograba concluir nada. Llegué muy joven a este país. ¿Y creen que me pude venir directamente, así como un viajecito directo, como algunos lo han hecho? Me tocó llegar a Centroamérica, fui a El Salvador en la plena guerra, 1987, donde estuve en peligro de muerte varias veces, y donde vi cómo Dios, en su misericordia, tuvo compasión, por lo menos, diría, no por lo menos, de todo, muchas cosas. Pero por primera vez yo sentí lo que es estar lejos de casa y estar cerca de la muerte y no poder decir nada. Andaba por esas calles en Centroamérica, en Salvador, precisamente en San Salvador. Conocí casi todo el país completo. Y veía yo los niños afectados por las minas, sin brazos, sin piernas. Soldados de 14, 15 años con armas en las manos. Estuve presente en reuniones de los guerrilleros, en las reuniones de los militares. Conocí a gente que le llaman del alto nivel de allá. Fui a ser un testigo de una cruel, sangrienta guerra civil con intervencionismo. No voy a mencionar más allá para no confundirlos en nada. Fue duro. y esos niños emigrar hacia el sur de California, que después se convierten en la Mara 18. ¿Y saben por qué? Estos muchachos de 11, 12 años salen de su tierra sin destino porque no tenían padres, no tenían familia, los habían matado. Yo estuve en casas donde habían 17, 18 niños. Yo dije, Señor, ¿por qué estoy viendo esto? Pero Dios me pone a tres personas a las cuales les tuve que hablar de Cristo. Y tres vinieron a los pies de Cristo. Tal vez ese era el propósito. Uno de ellos ahora es pastor, otro es diácono y el otro no sé dónde está. Pero Dios tenía un plan. No tuvo que haber sido así. Vine aquí a Estados Unidos, Dios me da otra oportunidad. David, anda a estudiar al seminario. Claro, no iba a ser gratis, tenía que trabajar, pero igual había la oportunidad. Fui a Nyack College, que es un colegio cristiano. Y en lugar de estudiar al seminario, me fui mejor al psychology. Y el profesor me decía, David, pero tú no, ¿tú por qué estás estudiando psicología? Tú tienes que estar allá, me decía él. Nuevamente, el orgullo. No pude terminar. Tuve que abandonar eso. Y después Dios me pone en una situación difícil. Y comienzo a perder, y perdí todo, hasta el trabajo. Me fui a Houston, Texas. Y en Houston, Texas, estuve 6 meses a pasar peor todavía de lo que estaba en Nueva York. Y volví otra vez a Nueva York. Y un hermano viene una tarde y me dice, hermano, Dios quiere que tú le sirvas. Anda, estudia al instituto. Yo decía, no, ¿verdad? En mi corazón. No lo decía con mi voz. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Este hermano al día siguiente, vino solo para decirme eso porque al día siguiente su esposa de él muere y se va a su país de regreso. No lo pudo entender. Hasta que Dios me hizo entender. A veces somos, yo lo cuento para que ustedes se den cuenta dónde están ustedes también. Frente al llamado del Señor. Y créanme que no es nada hermoso, ni es, no me estoy gloriando absolutamente de nada. Al contrario, quiero que este cuerpo mortal sea humillado, pero que Él sea enaltecido. Porque Él tuvo misericordia, ¿sabe por qué? Después vine acá, ya me casé, tuve mis hijos. Lo perdí todo otra vez, la casa. Y cuando lo hube perdido todo, un hermano me dice, mira, necesitamos ayuda en Tuscaloosa. Ven, ayúdanos. Como el ángel de Macedonia, ¿no? Ven, ayúdanos, que aquí necesitamos ayuda. Y Dios fue grande y misericordioso. Estuvimos pastoreando una iglesia por 3 años. Y yo comencé a ver la mano de Dios. ¿Por qué la vi? Porque ya Dios lo había tenido planeado hace tiempo. Hubiera comenzado cuando tenía 16 años. Pero no lo hice. ¿Y saben qué, hermanos? Las circunstancias difíciles de nuestra vida parecieran no enseñarnos, pero a veces son buenos maestros. Son buenos jalones de orejas. Porque Dios sí quiere bendecirte. Dios sí quiere que tú seas bendición para otros. Dios sí quiere que nosotros expandamos el reino de Él. Dios sí nos está llamando continuamente, constantemente, por su gracia, por su misericordia. Porque es su gracia la que nos mantiene y nos sostiene. Y luego pude estudiar en el Instituto Bíblico Bautista, de aquí, el de los sábados que eran. Y sí lo pude terminar esta vez. Pero fue un flagelo, fue un castigo a la desobediencia, contraria a la vida de José. José en su peor crisis buscó a Dios y se aferró de Dios y dijo, no voy a fallarle a mi Dios. Y no solo fue bendición para él personalmente, sino que fue bendición para los demás. Y eso es lo que a mí más me duele. Que uno pudo haber sido bendición a otros y no lo fue. ¿Sí entiende eso, hermano? Hermana. Si tú decidieras, como José, servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, en todo momento, que Dios, desde que te llamó, no dejar ni un momento de servirle a Dios, mucha gente hubiera sido bendecida por ti, pero no lo fueron porque no estuviste allí. Y Él hubiera hecho distintas las cosas. Porque sí, hay sufrimiento. Pero como vemos en la vida de José, despojado sí, pero Dios estaba con él y él volvía a levantarse. Como dice el Salmo 1. ¿Qué dice Salmo 1? El que habita, ¿qué? ¿No? No, no, ese es el 91. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado. Ah, estaba probando allí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Será como un árbol plantado junto a aguas de corriente, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, dice. Por eso no se sentarán los injustos en el juicio de los justos. Hay una diferencia, hermanos. Cuando Dios te ofrece pan, no busques migajas. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios te ofrece carne, no busques huesos. Cuando Dios te ofrece la salvación, no busques el infierno. No lo busques, suficiente con el calor que va a venir en verano. Por eso nos dice Santiago, saben que Santiago es uno de los más duros para hablar. Santiago hablaba fuerte, hermano. Y él era el hermano de Jesús, por eso que hablaba fuerte. Decía, no, mi hermano tenía razón, dice. Acercaos a Dios, dice Santiago 4:8, y Él se acercará a vosotros. ¿Qué les parece eso? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y pecadores, ¿qué debemos hacer nosotros los pecadores? Limpiad las manos. Hacer cosas positivas. Hacer cosas. Y vosotros los de doble ánimo, que sí, que no, que sí o que no. A ver si, no, mejor no. Que sí, no, mejor no. Doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Si no los contaminemos el corazón. Es la primera parte. Falta la segunda parte para el próximo domingo de la vida de José. Es más interesante aún lo que viene. Y créanme que es más interesante aún. Vamos a ver varias cosas, varios aspectos de la vida de este gran hombre que Dios tuvo misericordia. Así que les invito a ponerse de pie. Y démosle gracias a Dios por el sufrimiento, por la pureza que Él nos da y por su soberanía sobre nuestras vidas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice su palabra. Su palabra es nuestra verdad. Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Yo pongo delante de ti, Señor, a todos mis hermanos y hermanas que están aquí en este lugar. Y también a todos aquellos que escucharán tu palabra a través de la internet. Y te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Y que cada uno pueda presentar a ti, Señor, su ofrenda de vida. Y como José, no dejar de amarte, aún en las etapas más difíciles de la misma. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado y nos has dado fuerzas para estar hasta donde estamos aquí. Por eso te damos gracias, porque es un privilegio, Señor, el hablar de ti. No es cualquier cosa, es lo más grande, lo más sublime. Glorifícate, oh tú, Señor, en nuestras vidas y que podamos dar testimonio a otros de lo que tú eres para nosotros, como José lo hizo con Potifar. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno y hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, y bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Tomen asiento.